Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, la mañana del fin de semana de COPE te viene acompañando como cada sábado y cada domingo desde las 6, es Sábado Santo, lo que antiguamente se solía llamar Sábado de Gloria, ha amanecido ya, y por delante tenemos una jornada de tiempo estable, con máximas cercanas a los 30 grados en la mayor parte de España, incluso por encima de ese registro, como en Badajoz o en Sevilla. En Sevilla, que hoy tienen una máxima de 32 grados y allí hoy 5 hermandades y cofradías realizan su estación de penitencia. La primera en salir será la Hermandad de Nuestra Señora del Sol. El sonido del año pasado, metales y tambores en una imagen del Santo Cristo Varón de Dolores que se va a volver a repetir hoy a su paso por la Campana de Sevilla. Seis cofradías salen en procesión en Valladolid, el Santo Entierro es una de ellas, en Zamora la Santísima Virgen de la Soledad, en Granada Nuestra Señora de las Angustias Coronada, en Murcia el protagonismo se lo va a llevar el Santísimo Cristo de la Caridad y el Cristo yacente vuelve el luto a las calles para recordar la muerte de Cristo a las puertas de las procesiones del resucitado que van a recorrer toda España. En fin, últimos coletazos a esta Semana Santa, la espera del Domingo de Resurrección. Es importante destacarlo porque aunque aquí lo vemos con normalidad, deberíamos huir de lo rutinario. Ahí está el caso de Nicaragua, donde el dictadorzuelo de Daniel Ortega, además de perseguir a la oposición, de perseguir a sacerdotes, a obispos, encarcelarlos, pues ha prohibido las procesiones y manifestaciones de la Semana Santa en la calle. En España, al margen de la Semana Santa, seguimos conociendo detalles de la detención de una pareja en Madrid acusados de maltratar a sus 8 hijos. La Guardia Civil inició una investigación después de que, desde el entorno de una de las niñas, se presentara una denuncia por malos tratos contra esa menor. Cuando los agentes llegaron a la vivienda en Colmenar Viejo, en la Comunidad de Madrid, se encontraron todo lleno de porquería. Las condiciones de la cocina, de los baños eran completamente insalubres, todo estaba sucio, salvo el despacho del padre, que es médico en un hospital madrileño. La suciedad no era lo peor, ni mucho menos. El matrimonio pegaba a los niños, les sometía a un maltrato psicológico y les tenía recluidos en una habitación. Los menores tenían entre 4 y 14 años, presentaban síntomas de malnutrición y tenían muchas faltas en el colegio. Era el propio padre el que, como médico, aprovechando esa condición, se encargaba de justificar las faltas de asistencia de sus hijos. A los pequeños no les dejaban apenas salir de la habitación. El salón de la casa era una estancia prohibida para ellos. Ocupaban la misma habitación y en ocasiones les dejaban e incluso a la intemperie en el patio. Daba igual que hiciera frío, que hiciera calor. Además, el padre pegaba presuntamente a la madre y los dos a los niños, como hemos contado. Lo apuntaba COPE Mercedes Martín, de la Guardia Civil de Tres Cantos.
Al padre, aparte de los delitos contra los derechos y los deberes familiares, maltrato y de obstrucción, también al padre se le imputa un delito de violencia de género hacia la madre y otro de hurto, porque también se localizan una cantidad bastante importante de material hospitalario que no puede acreditar su procedencia.
No puede acreditar su procedencia porque, según la investigación, se llevaba, robaba el padre el material del hospital en el que ejerce como médico. Bueno, este era el calvario que vivían estos 8 niños, 8 menores que ahora mismo están en un centro de acogida de la Comunidad de Madrid. A los padres, lógicamente, se les ha retirado la patria potestad. Si ampliamos la mirada, si nos detenemos en Israel, Cada minuto que pasa, la situación allí es más tensa. La última hora pasa por un atentado en Tel Aviv. Un turista italiano ha muerto y 7 personas han resultado heridas. Son también turistas. Hay italianos y de ahí también del Reino Unido. El ataque comenzaba con un atropello intencionado. Después el atacante de una ciudad que se llama Kafr Qassem, de mayoría árabe del centro de Israel, pues intentó coger el arma que portaba y la policía se vio obligada a neutralizarle, a abatirle. El ambiente está completamente enrarecido estos días tan especiales en Tierra Santa. Santa para los cristianos, sí, por supuesto. Esa es la tierra donde nació y donde fue crucificado Jesús. Allí está el Mar de Galilea, Cafarnaún, Belén y, por supuesto, Jerusalén. Hoy los cristianos son una minoría que tratan de mantener viva la fe en aquellas piedras que hablan, que nos recuerdan lo esencial de nuestras creencias, de nuestra historia. Y son una minoría que convive con el pueblo judío, mayoritario en Israel. Estos días celebra la Pascua judía, y con el musulmán que vive en Palestina, pero también en muchos pueblos de y ciudades del Estado israelí, y que estos días celebra el mes central del Ramadán. Esa convivencia es cada vez más difícil, especialmente en las últimas horas. Israel ha bombardeado posiciones del grupo terrorista Hamás tanto en la Franja de Gaza como en el Líbano. De esta manera, el gobierno de Netanyahu responde a los ataques con cohetes que han recibido en los últimos días. Misiles contra Israel que eran repelidos por el sistema de defensa llamado Cúpula de Hierro, como estás escuchando. Bueno, ataques que no se registraban, al menos de este calibre, desde el año 2006 y que han tensionado la situación hasta límites realmente peligrosos. Entonces, si nos remontamos a ese año, al 2006, se produjo una guerra contra Hezbollah que provocó la muerte de 1.000 libaneses y 165 israelíes. Desde entonces se han producido algunas escaramuzas puntuales, pero en ningún caso de la envergadura de lo que estamos viendo, viviendo en las últimas horas. La situación es de una enorme tensión también en Jerusalén. Este viernes, por tercer día consecutivo, se producían duros enfrentamientos entre la policía israelí y cientos de musulmanes en las inmediaciones de la mezquita de Al-Aqsa. Es un enclave especialmente simbólico para el mundo musulmán, más aún en este mes del Ramadán. Bueno, días en los que debería respirarse otra cosa, ¿verdad? Y el silencio de la muerte y de la esperanza pues han sido sustituidos por los misiles, las bombas y las piedras, y ya lo hemos dicho. Coincide que en la región están en pleno mes musulmán del Ramadán, los judíos se encuentran celebrando la Pascua y los cristianos la Semana Santa y mañana la resurrección de Cristo. Vamos con otro asunto que ha pasado un tanto desapercibido esta semana. Ese, desde luego, era el objetivo del gobierno: aprovechar una vez más un periodo vacacional para aprobar con urgencia, sospechosa urgencia en este caso, un proyecto de ley sobre el que los inspectores de Hacienda del Estado han dado la voz de alarma. Te hablo del proyecto de ley de la función pública, que se encuentra en tramitación parlamentaria después de que terminara esta semana el periodo para presentar alegaciones. La polémica está por un par de párrafos que se han añadido, que a priori pasan inadvertidos, pero que otorgan al gobierno la capacidad de crear una administración afín a imagen y semejanza. ¿Cómo? Pues durante los próximos 6 meses, es decir, hasta finales de año, prácticamente en la víspera de las elecciones generales, pues el Ejecutivo puede quitar, poner, ascender y descender a los funcionarios de la Administración a su antojo. Y lo van a poder hacer atendiendo a un supuesto principio de especialización. A finales de año, hasta finales de año, y una vez que haya nuevo gobierno, esto volverá a ser potestad de las Cortes. La cuestión es que, una vez más, como le ha repetido en varias ocasiones el Consejo de Estado al Ejecutivo, la redacción del texto no es clara. Hay lagunas. y sobre todo caben muchas interpretaciones. Lo denuncia la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Ana de Lerrán.
Parece que se pretende terminar con la actual Administración General del Estado tal y como la conocemos. No solo es esto, sino que también, bueno, pues han venido adoptándose medidas, por ejemplo, modificar todas las oposiciones, los procesos selectivos, sobre la base de palabras que suenan muy bien, como la modernización, etcétera, de la Administración. Nosotros vemos detrás que hay una intención que, sobre todo, nos preocupa, porque, bueno, pues no nos han dejado tampoco participar en ese proceso de repensar la función pública.
Bueno, lo que quiere el gobierno es terminar con la Administración General del Estado, apropiándose además de una facultad que corresponde al Poder Legislativo, a los Cortes, que son los que deben decidir qué se hace con los cuerpos de funcionarios, así lo establece al menos la ley. ¿Y ahora qué? Pues los inspectores de Hacienda están esperando respuesta de los distintos grupos parlamentarios a quienes han mandado una carta alertando sobre esta situación. Pero como todo el mundo, y no ha sido tampoco casualidad, está de vacaciones, pues a ellos también les ha pillado de Semana Santa. Todo el mundo no, casi todo el mundo. Aquí hay algunos que estamos trabajando. Y hoy hay que despedir, sí, a Josep Piqué. Lo han hecho desde el ámbito de la política, lo han hecho desde el ámbito de la empresa, de la economía. Y si hay algo que destacar de todo lo que se ha dicho sobre el exministro en las últimas horas, es que pocas personas son capaces de reunir tantos elogios, con tanta unanimidad, de derecha a izquierda. Alabanzas que trascienden los habituales halagos que se hace de alguien que acaba de fallecer. Su amplia cultura, su sensibilidad en el trato, la cercanía, su inagotable capacidad de diálogo, bueno, le han servido para ser recordado, por ejemplo, como uno de los mejores portavoces del gobierno de toda la democracia. Era lúcido, era humilde, gran experto en cuestiones de geopolítica. De hecho, aquí, en la mañana del fin de semana de COPE, hemos recurrido a él para escuchar sus análisis en más de una ocasión. Bueno, además de la portavocía, durante un par de años Piqué ocupó tres carteras diferentes durante los gobiernos de Aznar. Fue ministro de Exteriores, fue ministro de Ciencia y Tecnología, fue ministro también de Industria. El expresidente Aznar reconocía que en estos tiempos se necesitarían más personas como él.
Todos los cargos los desempeñó con una gran brillantez y fue un hombre inteligente y un hombre leal. Y en estos momentos de España, sinceramente, lamento muchísimo más su pérdida, porque necesitaríamos en España muchas más personas como él.
El abrazo fuerte desde aquí para toda la familia, para su mujer, Gloria Lomana, que es colaboradora de esta casa, fiel oyente también de la mañana del fin de semana de COPE. Un beso muy fuerte, Gloria. Hay más noticias en este sábado. Te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Estabilizado.
El incendio que ha quemado unas 50 hectáreas en Tarifa, en Cádiz, podría darse por controlado en las próximas horas. Pendientes también del declarado en La Baña, en León, en nivel 1, y de los 4 focos activos en Cantabria y los 16 que continúan en Asturias.
Detenida.
Una mujer en el centro de Sevilla por apuñalar a un hombre que ya está, eso sí, fuera de peligro. La discusión entre ambos se produjo en mitad de las procesiones del Viernes Santo.
Atropello.
De 7 personas en Granada, entre ellas un hijo de 14 años. El conductor, que iba bajo los efectos del alcohol y a gran velocidad, ha sido detenido. Se salió de la carretera e invadió la acera.
A la huelga.
Los controladores aéreos convocan paros en abril en 16 aeropuertos españoles, entre ellos Alicante, Valencia, Vigo o Lanzarote. El primero será mañana, coincidiendo con uno de los días con más tráfico aéreo de todo el año.
Sábado Santo, en el que también sigue la Liga. Hoy la cita con tiempo de juego de COPE la tenemos a la una. Eri Frade, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, querido Antonio? Buenos días. Vaya por delante que nosotros estamos encantados de hacer tiempo de juego cuando toque, como lo hicimos anoche, como lo haremos hoy desde la una y mañana desde las 12:15, después de la bendición Urbi et Orbi. Pero hay que estar muy fuera, muy despegado de la vida, ya no cristiana y cofrade, sino social del país, para no meter la variable de la inteligencia artificial que hace el calendario para colocar un partido de primera en Viernes Santo en Sevilla, con un montón de cofradías en la calle, después de la madrugada y en vísperas de un evento como el Santo Entierro Magno, que no se daba desde hace 19 años. Para completar la rareza del partido del Pizjuán de anoche, que fue un empate a 2, hubo unos sectores del Gol Norte vacíos que estaban clausurados por unos insultos corales del año 2017, que vete a saber a cuántos autores de aquellos hechos ha privado del uso de su abono, entre cambios de asiento, bajas, altas y a lo mejor hasta fallecimientos. No voy al fondo, voy a las formas. ¿Por qué tanta lentitud en la justicia deportiva también? ¿Por qué existe la sensación de que este tipo de sanciones no se cumplen siempre y en todo lugar y contra cualquier club? Y viendo esto, la última pregunta es, veremos cuando tiene respuesta, ¿habrá que esperar tanto a que se depure el asunto del caso Negreira, donde la justicia ordinaria y deportiva se van a dar la mano y donde el prestigio del fútbol español está en juego a ojos de los de aquí, de Europa y del mundo?
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es Semana Santa y en COPE te acompañamos allá donde vayas.
Acercándote a las procesiones.
¡Todos por igual valiente!
Contándote la última hora con Carlos Herrera.
La noticia se la contábamos.
Descubriéndote grandes historias con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE y con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Por suerte, el hombre se quedó enganchado en el cambio.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad.
La radio es vida y la vida está en la calle.
Y al final del día, con Expósito en la linterna, poniendo luz a lo que pasa.
Quédate con este dato.
Vibra también con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego. Y en El Partidazo con Juanma Castaño.
¡A la espalda buscando a Vinicius!
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
16, 28, 32, 36 y 48. Soles 5 y 10.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Situarse en Roma en este Sábado Santo, corazón, sí, de la Semana Santa, que encamina al día en el que la Iglesia mantiene la esperanza de la resurrección. El Papa Francisco va a presidir esta tarde la Vigilia Pascual y mañana domingo en la Plaza de San Pedro va a oficiar la Misa de Resurrección y va a impartir también la tradicional bendición Urbi et Orbi. Vamos al Vaticano con la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días. La agenda del Papa está hoy despejada. Aprovechará para preparar la homilía de la vigilia más importante del año. Será por la tarde en la Basílica de San Pedro, donde bautizará a 8 catecúmenos, entre ellos a 3 hermanos albaneses. Y aunque anoche no pudo estar presente en el Vía Crucis para evitar una recaída en su salud, dado el frío que hace en Roma, siguió el recorrido de las 14 estaciones desde su residencia de Santa Marta. Los textos del Vía Crucis dibujaron los horrores de la guerra y de la violencia a través de testimonios recogidos en todo el mundo, incluida la guerra de Ucrania. Además de la vigilia de esta noche, al Papa le esperan aún dos grandes ceremonias esta Semana Santa. El domingo de Resurrección celebrará una misa a primera hora en la plaza e impartirá la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo con su tradicional mensaje pascual.
Gracias, Eva. Efectivamente, el Papa no podía presidir el tradicional Vía Crucis que se ha celebrado esta noche en el Coliseo de Roma.
I soldati lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su diestra.
Durante el Via Crucis hemos escuchado el texto que un joven ucraniano y otro ruso han escrito para relatar cómo la guerra ha afectado a sus vidas. Han pedido la paz, los dos. Precisamente esta noche en la linterna, Pedro, que es un sacerdote cordobés, que vive en la capital de Ucrania, que vive en Kiev, contaba cómo está la situación en estos momentos.
De momento la situación está estable en la ciudad de Kiev. Se puede hacer vida más o menos normal. Hace ya un mes que no nos cortan la luz y la verdad que eso ayuda bastante porque durante un par de meses hemos tenido siempre cortes de luz y eso hacía un poco la vida difícil, no solo a nosotros, sino también a la gente, ¿no? En el resto del país, sobre todo en el este, la situación es muy crítica.
La guerra de Ucrania que viene marcada esta semana por la incorporación de Finlandia a la OTAN. De esta manera, el país ha pasado de ser un enclave neutralizado a ser teóricamente rival de Rusia, o al menos así lo venden desde el Kremlin. Lo ha asegurado en Herrera en COPE el teniente general Pedro Pitarch.
Ya no se trata de un país o de una zona, digamos, pacífica o neutral o neutralizada, sino que ya es un rival. Por tanto, tiene que hacer un esfuerzo de monitorización, de despliegue de fuerzas y de preocupaciones para atender a esa frontera.
La frontera de la OTAN con Rusia ha sumado desde esta semana 1.300 kilómetros. La guerra de Ucrania, que está condicionando desde hace un año la evolución de los precios en todo el mundo, especialmente por su incidencia en la factura energética. En este sentido, atentos a quienes estén acogidos a la tarifa de último recurso. Van a pagar un 30% menos durante los próximos 3 meses. El boletín ya recoge los nuevos precios fijos de una tarifa que fija el gobierno y a la que ya se han acogido 2,5 millones de hogares y de pequeñas y medianas empresas. Claudia Cid.
Una bajada que deja los precios al nivel en el que estaban en octubre de 2021. Jorge Morales, experto energético, explica los motivos.
Por un lado, la materia prima está más barata. Desde máximos del verano pasado de 350 euros al megavatio hora, lo tenemos ahora entre 40 y 50 euros. Y por otro lado, hay unas subvenciones por parte del gobierno, pues eso es lo que ha llevado a que los precios de la tarifa último recurso se hayan desplomado.
Solo de enero a abril, el precio del gas ha descendido casi un 50%. A pesar de ello, sigue saliendo más rentable acogerse a la tarifa regulada.
Hay tarifas desde los 600 euros al año hasta los 1.100 euros al año. O sea, hay tarifas de casi el doble en este momento. Por tanto, hay mucha diferencia. Y la tarifa último recurso ahora mismo está en 400. O sea, la tarifa más barata del mercado está en 600 y la TUR está en 400. Por eso claramente merece la pena seguir acogido a la TUR.
Desde octubre de 2021, los hogares acogidos a la TUR han ahorrado de media entre 100 y 300 euros anuales y las pymes más de 700 euros.
A las 6:21 de la mañana, Guillermo Vila, buenos días de nuevo.
Aquí seguimos, Antonio, buenos días.
Repasamos los periódicos de este sábado, acudimos a las ediciones digitales y nos fijamos en lo que está pasando en Oriente Próximo. Allí se recrudecen los enfrentamientos entre israelíes y palestinos.
Una escalada que, como apunta La Vanguardia, amenaza con desbordarse. En El Mundo leemos que el cruce de misiles entre Israel y Hamás pone Gaza y Líbano en situación límite, y en El País explican que el asalto a la mezquita de Al-Aqsa desemboca en la mayor espiral de violencia en la frontera entre Israel y Líbano en casi 2 décadas. La foto de portada es para las explosiones registradas anoche en la Franja de Gaza tras un ataque del ejército israelí.
Si nos fijamos en la portada de El Mundo, vemos al hombre más optimista de Ucrania.
Sí, se llama Vitaly Kim y es el gobernador de Mykolaiv, la ciudad ribereña que trata de resistir a la devastación rusa. Explica Alberto Rojas en su crónica que en esta ciudad el ejército ruso está repitiendo la estrategia de destrucción masiva que ha seguido en otras ciudades ucranianas. En la foto de portada vemos a Vitaly Kim sonriente junto a una barricada en esa ciudad asolada. Y sobre la guerra, Antonio, atención a esta otra historia que cuenta el periódico. Putin reeduca a miles de niños robados en Ucrania. Kiev estima que al menos 20.000 menores han sido trasladados a Rusia.
A todos nos preocupa el futuro de las pensiones. Es un tema que está siendo objeto de debate por la aprobación de esa reforma pactada entre el gobierno y los sindicatos a la que no se ha sumado la patronal. Y atentos a este dato que encontramos hoy en ABC, precisamente sobre el futuro de las pensiones. Dato, Guillermo, que es demoledor.
El 60% de los asalariados cobran menos que los recién jubilados. Explica ABC que las pensiones crecen a un ritmo 3 veces mayor que las nóminas tras la subida del 8,5% aplicada por Escrivá. Y ojo a este otro dato que leemos ya en páginas interiores. 3 de cada 4 asalariados menores de 35 años tienen un salario inferior a la pensión media con la que entran en la Seguridad Social los nuevos jubilados. Todavía en clave económica, Antonio, esta información de hoy en El Mundo: la oferta de alquileres se hunde por la inseguridad jurídica de los caseros ante los impagos y los destrozos. Cuenta el diario que las razones por las que los propietarios venden están relacionadas en el 50% de los casos con experiencias negativas. Así, el stock se reduce y los precios suben.
Esto es lo que tiene que intervenir en el mercado, que la oferta se reduce y los precios se disparan. De la política vemos en la prensa los ecos de la despedida este viernes al exministro Josep Piqué, que ha fallecido a los 68 años.
En la portada de La Vanguardia vemos a José María Aznar junto al líder de la patronal, Antonio Garamendi, a la salida de la Capilla Ardiente. Sobre Piqué escribe Ignacio Camacho en ABC. La columna se titula La derecha imposible y recuerda cómo Piqué encarnaba el paradigma contemporáneo de la tercera España, una élite ilustrada, liberal, cosmopolita, sensata. Sobre el exministro también escribe Josep Sánchez Libre en La Vanguardia. Con Piqué, lamenta, se nos va una persona entrañable y una manera singular de entender la vida en común. Incluso en El País, escribe Nayat El Hakni sobre Piqué y dice, confesémoslo ahora que nos ha dejado, nos daba mucha rabia que ese hombre respetable fuera del Partido Popular.
Y cuéntame también las novedades que trae hoy El Mundo sobre el llamado caso Cuarteles.
Un informe de asuntos internos de la Guardia Civil desvela cómo un general desvió 1,3 millones de euros a un constructor en 2016 por obras que no se hicieron. Titular principal, el jefe del cuartel ha tenido que pintarse su propia oficina. En el editorial, El Mundo asegura que estas novedades ponen de manifiesto el descontrol de la gestión de Fernando Grande Marlaska en el Ministerio del Interior. Y añade, es inaceptable que el titular de Interior ataque a este periódico por revelar informaciones que estrechan el cerco sobre su caótica gestión.
Gracias, Guillermo. Llega Agropopular, llega César Lumbreras en este Sábado Santo, que es el preludio de un domingo repleto de esperanza. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Total Energies.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy rico los tengo.
Hijos, hijos, vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
3x1.
Esta es la 3x1 señal, que significa que ya puedes aprovecharte del 3x1 en medianas a domicilio solo pidiendo online. ¿Se ha parado?
3x1.
Ah, no.
¡Dominos! ¡Pizza!
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
¿Te ilusiona la vuelta de Messi?
Me ilusionaba que se quedara en el Barcelona. Ahora
¿esto qué pasa?
No, esto es una cortina de humo sobre Negreira, sobre la situación y sobre todo.
O sea, mira, pero no es lo mismo.
No, Messi, pero escucha, ¿vale? A efectos de Xavi estará diciendo una cosa. Yo de todas maneras es que creo que todo esto es un paraguas. De
total. Yo no tengo la sensación de que sea muy mayoritario.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.